¿En dónde? En Blue, perdón. En Blue están hablando de un tema bien interesante.
Está Ferro y su esposa, juntos.
Pues todavía no tenemos medido. Sin embargo, ayer lo primero que nosotros hicimos fue ir a hablar con sus profesores. Abiertamente ellos están inconformes y están en desacuerdo con el manejo de esta situación. Ellos nos conocen como familia y ellos conocen a mis hijos en su colegio. Entonces, pues yo creo que en esto lo que tenemos que tener es mucho diálogo, mucha comprensión. Pero lo más importante en todo esto, Felipe, es
están
que...
Están la esposa y Ferro, están hablando en estos momentos.
Nuestra familia es una familia cohesionada. Nuestro colegio es un colegio el cual no juzga. Entonces, esto es un tema que nos va a permitir a nosotros salir adelante con nuestros chiquitos.
Cuando usted dice tenemos una red de apoyo, ¿es dentro del colegio, sus amigos?
En el colegio y fuera del colegio, Néstor. En el colegio tenemos a las directivas en permanente acompañamiento.
Sí.
Con la comunidad que nos conoce a nosotros en el colegio, los papás han estado solidarios con este tema. Pero lo más importante, Néstor, es que tenemos una familia que está compuesta por mi mamá, por la mamá de Carlos, por los hermanos que están permanentemente ahí con nosotros.
Doña Marcela, le contesta mañana a los oyentes que ayer hablamos, ¿no es verdad?
Sí, señor.
Que ayer hablamos y que usted estaba de cumpleaños ayer.
Sí, señor.
¿Cierto?
Sí, señor.
Y conté una incidencia, y es que usted, en algún momento de su celebración de cumpleaños, usted le había hablado a su familia.
Sí. Este es un testimonio bien importante, por eso en Todelar, dándole crédito a Blue, estamos tomando la declaración. Están Ferro y su mujer hablando sobre el episodio.
No ha habido en ningún momento la menor duda, Néstor.
Como este episodio ha sido la comidilla del día en Colombia, y su vida íntima, su vida personal, se volvió un motivo de discusión pública. Yo no quiero repetir ese debate porque me parece que no es conducente en este momento, pero a título de lección, quisiera saber qué fue lo que usted le dijo a su familia ayer para salvar a su familia. Si usted echa la película de aquí a las 5 de la tarde, cuando usted estaba delante de su suegra, que creo que también estaba la mamá del doctor Ferro, ¿no?
Néstor, desde el primer momento, y ayer se lo dije a mi familia y se lo digo a Carlos en este momento, sé la persona que eres, sé el papá que eres, sé el compañero de vida que tengo a mi lado. Las pruebas llegan en la vida por una razón. Y siempre no hay que preguntarse por qué me pasa esto a mí, porque el tema de víctimas no es conducente a ningún lado. Aquí se tiene que decir es para qué suceden estas cosas, qué vamos a sacar de positivo de todo esto. Mi chiquita ayer decía, no importa lo que pase, papá, me encanta que estés conmigo. Eso es lo más importante, Néstor. La importancia de la familia, de estar juntos, de permanecer juntos a pesar de las adversidades. Porque nosotros no somos perfectos. Como lo dijo el Papa hace unos días, no tenemos familias perfectas. No nos casamos con maridos perfectos ni con esposas perfectas, por supuesto. Todos tenemos equivocaciones, errores, caemos y volvemos y levantamos. Pero si no perdonamos, vamos a tener una familia enferma. Y yo eso no lo quiero para mis hijos.
Doña Marcela, ¿de dónde? Usted es una mujer infinitamente valiente. Y eso se nota, pues, a leguas con lo que dice, como está ahí parada, muy como un roble al lado de su esposo. En el momento en que usted se entera de ese video, de ese episodio tan vergonzoso para su familia, ¿qué le pasa por la cabeza? ¿Y en qué momento decide voy a sacar adelante esta familia en vez de, como seguramente le habrá pasado a muchas mujeres, voy a coger mis hijos y me voy a ir y voy a dejar a este tipo que me hizo esto? Digamos, ¿en qué momento toma usted la decisión de esa actitud que le estamos viendo hoy?
Vanessa, o sea, cuando yo me entero, yo no me entero por la radio. Yo estaba en una reunión en el colegio justamente. Y Carlos me llama y me vuelve a llamar y yo digo, pasó algo. Él me cuenta, yo le digo, tranquilo, en la casa hablamos, tranquilo, tranquilo. Me voy para la casa y empiezo a escuchar los medios. Obviamente te pasan todas las cosas por la cabeza. Tienes rabia, impotencia, lloras, haces todo este proceso. Sin embargo, cuando Carlos llega, hablamos, conversamos, y yo desde el primer momento le dije, estoy aquí contigo, para ti, para nuestra familia. Porque es que yo no puedo permitir que cosas externas dañen el esfuerzo de 20 años.
Habla la esposa del ex senador Ferro, el ex viceministro Ferro, está hablando en Blue, y nosotros en Todelar consideramos que es un documento humano muy valioso y por eso estamos retransmitiendo esa conversación.
¿Puedo permitir que todo se vaya al traste? Todos tenemos equivocaciones.
Pero usted flaqueó, doña Marcela, en algún momento dijo, miércoles, ¿esto se acabó?
No.
La verdad.
Te lo juro.
Le digo la verdad porque muchas personas, incluyéndome, yo escribí, seguramente usted lo vio, está enterada, un Twitter el martes en la tarde-noche y dije, hoy se destruyó una familia. Pensé que era inevitable, y seguramente muchos colombianos pensamos que era inevitable, que se iba a destruir la familia de Carlos Ferro, ¿cierto?
Néstor, todo el mundo pudo pensar eso, pero es que yo quiero contarte una cosa.
Sí.
Nosotros tenemos pactos en los cuales nosotros dialogamos. Cuando yo tengo diálogo con mi pareja, yo sé quién es esa pareja, no es un desconocido para mí. Yo sé los riesgos que puede tener su vida pública y yo tampoco lo puedo satanizar por cosas que pueda hacer. Él tiene el derecho a su intimidad. Si lo hizo o no lo hizo, solamente me incumbe a mí, a nadie más. Si yo sigo con él o no sigo con él, es mi decisión de vida. Es si yo quiero continuar con ese proyecto de vida, con este hombre al cual estoy acompañando en este momento, y en ningún momento pensé en dejarlo.
Doña Marcela, sobre lo que nos está contando, usted dice, nunca dudé, nunca tuve en la balanza la posibilidad de coger a mis hijos e irme del hogar o continuar acompañando al doctor Carlos Ferro. La formación del hogar, lo que significa él, o lo que ha sido su relación y lo que ha sido la formación de ellos, ¿le permitió esa certeza? O sea, no tener ninguna duda de decir, mire, para mis hijos, para la formación de ellos, lo mejor es que nos quedemos juntos y afrontemos juntos la situación antes de pensar en irse y tomar otra determinación.
Por supuesto. Es que tú, ¿cómo vas a dejar a una persona a la cual conoces, pero para la cual tus hijos piensan que él es un héroe? Es muy complicado. Yo no puedo llegar a decirles a... Yo les expliqué a mis hijos y hemos hablado con ellos. Pero nosotros tenemos que aceptar a las personas con sus errores y con sus aciertos. Si Carlos tuvo un error, yo no soy quien para juzgarlo. No soy quien. Yo estoy aquí con él porque creo en nuestro proyecto de vida. Porque creo que hacemos más como pareja para una sociedad, para una familia y para unos chiquitos que nos están esperando en casa.
¿Usted está enamorada de su marido, doña Marcela?
Profundamente.
Doña Marcela, estoy recibiendo muchos mensajes de oyentes que están conmovidos pues por la lección de familia que usted está dando, debo confesarlo. Le voy a leer solamente uno, que me parece que acierta. Daniel Samper Ospina, el columnista de la revista Semana, que usualmente está en plan de broma y en plan de molestar y fastidiar, digamos, con su humor, escribe, digna y valiente la esposa de Carlos Ferro, lo único pedagógico y limpio de este escándalo absurdo. Así que quiero aprovechar el mensaje de Daniel Sampier para felicitarla, porque me parece que usted está dando una lección. Otro oyente me dice, como siempre en estos episodios, las mujeres dan lecciones, ¿no?
Gracias.
Pero quiero ahora, doctor Ferro, quisiera ya a título de balance de todo este episodio, y los televidentes que lo están viendo en el canal Caracol.
Está hablando Ferro, va a hablar Ferro, el senador Ferro, el ex senador Ferro, el ex viceministro del interior, el del video sexual. Está con su esposa en Blue y nosotros en Tudelar estamos retransmitiendo este documento humano bastante impactante.
Bueno, le costó el puesto, no sé si le va a costar su carrera política. Quisiera que usted hiciera un balance y compartiera en voz alta con los oyentes cuál es su lección, su conclusión de este episodio.
Muchas. Primero, yo tengo que agradecer por cada momento y cada enseñanza que me han dado al interior de mi hogar. Ese acompañamiento lo lleva a uno a entender que la vida es lógica siempre y cuando uno tenga personas que lo quieran rodear, querer y fundamentalmente seguir construyendo. No es fácil. Todo este episodio en donde lamentablemente hemos sido expuestos al escenario público, sobre todo fundamentalmente por la afectación que puedan tener los niños, en los cuales uno los ve afrontando este momento tan difícil, pero todavía temerosos. Temerosos de muchas cosas, de lo que les puedan decir, de lo que pueda pasar. Y es un tema que para mí reviste la mayor consideración. Yo amo profundamente a mis hijos. Ellos lo saben. Hemos compartido grandes momentos. Ha sido nuestra vida. Y es muy triste tener que vivir todo este escenario, porque lamentablemente se convirtió esto en un tema donde debía golpearse. Fui víctima, terminé siendo víctima de un escándalo del cual yo no era partícipe en ningún momento directamente, en donde lamentablemente el periodismo, que no fue capaz de razonar quién debe juzgar, me puso en ese escenario público al escándalo. Pero también han sido muchos mensajes lo que he recibido de tantos, pero de tantos colombianos. Y eso me lleva hoy a estar motivado a defender a esta gente que ha sido discriminada y sigue siendo discriminada. A la gente que hoy en día puede sufrir el matoneo, lo estoy sufriendo también en este momento. He sido víctima, como también lo hemos sido víctimas todos, frente a unos procesos que hoy en día cada vez son más dolorosos, que para nosotros nos tiene que llevar precisamente a pensar. Y por esas madres que sufren por sus hijos, por esos hijos que sufren por las consecuencias de las actuaciones de sus padres, por las personas que están siendo discriminadas, es que siento las ganas, la decisión de seguir adelante, de trabajar, de buscar que no siga esa discriminación y que nosotros podamos ponernos al frente de cualquier situación para decirle a la gente, aquí estamos y vamos a seguir. Y tenemos una lección de vida que hemos logrado aprender y que también buscaremos que en los escenarios de la justicia se reconozca que precisamente hemos sido responsables de todo este tipo de cosas que lamentablemente hoy ve mucha gente desde su mirada cuando observa todo esto.
Doctor Ferro, posiblemente me va a decir que sí, pero posiblemente en algún momento entre el martes y la llegada a su casa y el video, ¿usted tenía tan claro que estaba casado con una mujer tan berraca?
Claro.
¿Lo tenía así de claro?
Claro. Nosotros hemos enfrentado momentos muy difíciles por varias circunstancias, no solamente lo que hemos vivido en lo público, sino también desde el punto de vista personal. Y yo quiero agradecerle a Marcela porque ella ha sido siempre una enseñanza en todo lo que nosotros hemos podido construir. Y lo más fundamental, lo que ha sido una excelente madre para unos hijos que hoy nosotros, los dos, independiente de las diferencias que podamos tener en algún momento, amamos con todo el corazón. Y el amor que yo tengo y el amor que ella tiene sobre nuestros hijos nos lleva precisamente a seguir luchando por ellos y a darle lo mejor que ellos requieren.
Doctor Ferro, fuera de esta parte de ustedes como pareja, pues este episodio tiene unos ingredientes también difíciles, no solo de su intimidad, ya no me refiero al video, y quiero preguntarle por un tema, una denuncia que hizo aquí la senadora Leonor Serrano de Camargo, sobre la muerte de un compañero político suyo que se llama Eduardo Díaz.
Eduardo Díaz Pinzón.
Eduardo Díaz Pinzón, con quien usted había hecho política en Cundinamarca. Como en este episodio suyo en particular también hay...
Se va a referir, Ferro, a este caso que yo he venido denunciando desde hace varios años. Estamos en Todelada.
¿Cuál era la relación que había con otro policía alrededor de ese muerto? ¿Qué sabe usted de ese caso?
Bueno, este es un hecho con el cual se me ha hecho matoneo durante los últimos años, queriéndome endilgar responsabilidades que no las tengo. Eduardo Díaz fue un compañero nuestro en el gabinete de la administración de la entonces gobernadora Leonor Serrano de Camargo. Un hombre con grandes sentimientos, quien tenía una orientación sexual a la cual se le respetaba. No por eso yo lo excluía, era un gran amigo mío, era un hermano que lamentablemente un día, estando en un sitio en Bogotá, desapareció, fue hallado muerto. Y lo primero que pasó cuando vino la siguiente campaña mía al Senado de la República, aparece una publicación que ha venido cambiando dependiendo de las condiciones, un periodista que se llama Edgar Artunduaga, sin consultar fuentes y con las cuales me ha venido persiguiendo, haciéndome responsable, como si yo tuviera la culpa de que el señor tuviera una orientación sexual totalmente diferente y por eso yo estuviera involucrado frente a ese hecho. Es tanto lo que me han hecho que denuncias me han puesto en todas partes, me han acusado de todo. La Corte Suprema de Justicia investigó el tema, se archivó ese proceso, no tengo nada que ver. El único pecado era que quería enlodar mi nombre y jamás él, ni siquiera consultó. Los hechos quedan demostrados. Me encontraba en ese momento con el senador Juan Manuel Galán, que es testigo en Etiopía, cumpliendo una misión desde el punto de vista del Congreso de la República. Me enteré allá. Habían unas condiciones totalmente distintas frente a eso y ya está aprobado. Pero sin embargo, cada vez que yo llego a un cargo, cada vez que tengo una elección, siempre aparecen para acusarme diciendo que soy el responsable frente a un hecho que no es así. Y eso lo quiero dejar claro hoy públicamente.
Pero la denuncia señala que usted protegía al patrullero de la policía, que es el principal sospechoso del asesinato del doctor Eduardo Díaz Pinzón. Le hablo del John patrullero Harold. John Harold Arias Berján. ¿Usted conocía a ese patrullero? ¿Usted protegía a ese patrullero?
No lo protegía, él perteneció a mi esquema de seguridad. En el momento que se presentan los hechos, él ya no estaba en el esquema de seguridad. Eso se lo demostré y lo comprobó la Corte Suprema de Justicia. No tuve nada que ver en ningún tipo de protección frente a eso. Sin embargo, querían atar ese elemento para poderme hacer daño frente a eso. Y ahí hay toda la claridad. Y por eso está la decisión de la Corte, pueden investigarlo frente a eso. Tengo mi conciencia tranquila. Lo logré precisamente demostrar con todos los hechos y material probatorio, y por eso fue el pronunciamiento.
¿Usted ha manipulado la Procuraduría Provincial en Fusagasugá? Dice la doctora Leonor Serrano aquí que usted no ha permitido que avance el proceso.
No es cierto, jamás. Respeto a la justicia, respeto a las decisiones de la justicia, y jamás, ni siquiera he tocado las puertas de esas instituciones.
Néstor, si me lo permite, vamos a tratar de redondear un poco el tema con el doctor Ferro y la doctora Marcela.
Para televisión.
Televisión, sí señor. ¿Qué va a ser de su vida de aquí en adelante? Que ya nos habló de las lecciones.
Me parece que Ferro no dijo la verdad. Está mintiendo en relación con que la Corte haya decidido o lo haya absuelto sobre el tema del asesinato. La investigación arrancó en la Fiscalía de Fusagasugá y extrañamente se perdió. Evidentemente doña Leonor Serrano ha declarado que Ferro ha presionado a Fiscalía y a Procuraduría en Fusagasugá y durante 5 años el caso no prosperó. Lo mandaron hace 5 meses a una fiscalía en Bogotá y parece que se extravió en el camino. Ese es otro asunto. Sigue hablando Ferro, le presento excusas a la doctora Adriana Gutiérrez, a quien teníamos invitada, pero entenderá ella la importancia de este hecho. Ferro está hablando en Blue y nosotros en Todelar, por considerar el testimonio humano y legal y político tan importante, lo estamos retransmitiendo.
Ejercicio de los cargos, para que haya mayor responsabilidad frente a hechos como el matoneo, que el día de mañana nos sigan cobrando más víctimas, no por nosotros los mayores, sino por los hijos que fundamentalmente terminan sufriendo frente a todo esto. Y tener la esperanza de crear cada vez más unas mejores posibilidades para este país. Ahí seguiremos, trabajaremos y nos sentimos tranquilos y contentos frente a ello y seguiremos adelante porque así lo queremos y es nuestra lección de vida y creemos en esto.
Doctor Ferro, le decía a su esposa, pues está recibiendo una cadena de mensajes muy impresionantes de admiración y de respeto.
Gracias.
Pero también pues cumplo con el deber y con el rigor de decirles que hay otros mensajes. Daniel Coronel escribe y dice a la periodista Vicky Dávila, no le están cobrando su error, sino sus aciertos. ¿Usted qué piensa de lo que pasó con una colega que dije yo esta mañana, estuve en desacuerdo como lo manejó, pero a quien quiero y respeto inmensamente, a Vicky Dávila? Creo que cometió un error de juicio en un momento inapropiado, como hubo otros errores de juicio. Y este episodio termina con tres caídas, tal vez las tres inmerecidas. Usted uno de ellos, el general Palomino otro y Vicky Dávila la tercera. ¿Cuál es su opinión sobre el papel que jugó, digamos, la publicación del video en este escándalo?
Quisieron darle soporte a una serie de hechos que estaban pasando dentro de la Policía Nacional que buscaban primero que se cayera el general Palomino. Por eso yo digo que yo fui el detonante para la famosa bomba que debía estallar frente a todo este proceso. Y lo más absurdo de todo, y el grave error que cometió ella precisamente como periodista, fue no evaluar si este video constituía prueba de lo que ella venía denunciando, que era secundario frente a los hechos en materia de corrupción que se presentaban en la policía. Creo que falló. Fue un hecho que hoy lamentablemente condena a todos los colombianos, porque lamentablemente afectó la intimidad y muchos de los colombianos que se han expresado y que se ha vivido en estos días de las redes sociales le piden que se pueda entender cuál es el tema, hasta dónde llega la intimidad y hasta dónde precisamente son las pruebas que en esta materia se tienen que dar. Yo lo único que digo hoy es que cada vez más se debe reclamar un periodismo que tenga ese tipo de criterios y que fundamentalmente también sea capaz de entender que quien va a juzgar no debe ser precisamente la prensa. La prensa tiene la lógica de denunciarlo, es un tema de fondo, es fundamental, pero quien tiene que investigar y pronunciarse sobre esos hechos es la justicia.
Doña Marcela, y a usted ya como para
7:43 a.m.